People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious.
Estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Los hispanos han jugado dos partidos amistosos ante la todopoderosa Francia con el balance de una derrota y un empate. En el banquillo galo, el debut de Talán de Sebaev y el morbo de jugar en su ciudad amada y querida como el Ciudad Real. Los hispanos han cogido experiencia, han dado la cara en todo momento y hasta el último minuto de cada partido. El proceso de regeneración sigue adelante, va creciendo y espero que pronto empecemos a ver brotes verdes, seguro que sí. Por cierto, el rival de España en la eliminatoria de clasificación para el Mundial 2027 será Israel. Esta semana se juegan los partidos de la Copa del Rey en su segunda eliminatoria, también se reanuda la Liga Sobal con la disputa de su 22ª jornada. En la división de honor femenina perdió el Rocasa Gran Canaria, también perdió el Atlético Guardés y asalta el liderato el Veravera. Tras de él, Rocasa Gran Canaria, Costa del Sol y Atlético Guardés. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Eva Bedoya. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bueno, pues nada, bien los hispanos, me han gustado, no sé cómo los has visto tú.
No, a ver, yo te diría que muy bien. A ver, si tú puedes mirar solo el resultado, puedes decir lo que quieras. A mí, yo creo que hay que mirar y que, bueno, pues estamos, ahí están ahora trabajando. No te voy a decir a un periodo muy largo de tiempo, pero no a una cosa que sea inminente de hoy para hoy, ¿no? O sea, es decir, yo creo que se está trabajando, creo que el seleccionador está trabajándolo muy bien, que sabe lo que tiene que hacer, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y bueno, pues ahora tranquilidad y poquito a poco.
La verdad es que para mí dieron muy buena impresión porque sí, no nos olvidemos una cosa, y lo venimos hablando hace mucho tiempo, el objetivo es los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y hay que tener paciencia, y la regeneración la han pasado muchas selecciones y nosotros estamos ahora en ello, eso hay que comprenderlo.
Pero,
¿no?
Sí, claro, pero yo además no me pondría a decir el objetivo son los Juegos Olímpicos, no sé qué. No, el objetivo es decir, volver a tener el equipazo que tuvimos. Y claro, ¿eso cómo se logra? Bueno, pues con mucho tiempo, con muchísimo trabajo, ir poco a poco dándole entrada a esos jóvenes con un porvenir realmente increíble que lo tienen. Y vamos a ver, porque después hay gente, no nos olvidemos, que lo hemos visto a lo largo de los años, ¿no? Hay gente joven que explota a los 18, hay quien explota a los 22 y quien explota a los 24.
Sí, eso.
26, ¿no? Sí, o sea, sí, decir, sí. No puedes decir, es que este que tarde o que pronto, que no, es que cada uno lleva el ritmo que lleva, ¿no? Ojalá pudiese explotar todo el mundo a los 18, ¿no? Y decir, fíjate tú lo que tenemos aquí con 18 años, pero eso es imposible.
Sí, y además lo que decía yo hace poco, que regresa la Copa del Rey, regresa la Liga Sobal, porque yo es que no sé, en función de los resultados que se den, veremos si el Barcelona termina antes que otras temporadas siendo campeón de Liga. Estamos en la jornada 22ª, es decir, en teoría faltan 9 jornadas, pero es que el Barcelona lleva 11 puntos respecto a tu equipo, ¿eh?
Podemos hacer apuestas. si es que da igual, o sea, decir, es que me da lo mismo. Si puede ser, me da igual que sea campeón de liga en abril, que puede ser, si es que en septiembre, en octubre, también en octubre. Pues también puede ser ya de decir, bueno, pues que ya en el título, ya está, si va a ser el campeón, si es el mejor que hay.
Bueno, pues de momento nosotros nos vamos a la primera tertulia a analizar la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
nuestra primera tertulia contamos con dos grandes exjugadores y ahora dos buenos, yo diría que con el tiempo serán muy buenos entrenadores, Pablo Cacheda y Gedeón Guardiola. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola Gede, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Pablo, empezamos, si te parece, por tu visión de los hispanos. ¿Has tenido ocasión de poder verles los partidos, alguno de ellos? Yo, desde luego, insisto, me gusta el cariz que va tomando esa regeneración. No sé si ya te digo si has podido ver algo.
Sí que pude ver los partidos. Bueno, el de Ciudad Real de ayer y la verdad que creo que la imagen... pues eso, como decís, ha sido muy buena. El partido de amistoso, creo que en la intensidad y bueno, incluso en la calidad, pues tuvo poco, un ambiente fantástico y como dices, creo que bueno, que poco a poco se va viendo a la gente con menos partidos y con menos experiencia en este tipo de partidos internacionales, pues con un nivel un poquito más alto, con más confianza y bueno, haciendo que tengamos una selección cada vez con un poquito más de nivel y que es capaz de competir pues contra una todopoderosa como es Francia.
Porque, Gede, es un acierto el hacer partidos contra equipos como Francia, Alemania, Dinamarca, porque los encuentros, y tú lo has tenido hasta hace poco, los encuentros ante equipos de segundo nivel o un escalón más bajo, sí, te sirve más que nada de entrenamiento, pero relativamente, cuando tú juegas contra equipos, si no superiores, de igual estatus que el tuyo, eso te hace crecer, es importante, ¿no, Gede?
Sí, exacto. Yo creo que si queremos llegar a objetivos altos hay que jugar contra gente de mucha calidad, ¿no? Y yo creo que la exigencia siempre va a ser alta y jugar contra equipos muy buenos va a hacer crecer el equipo, como tú dices.
Bueno, la selección, ya digo, un partido que se perdió con Francia, otro que se empató, pero más que los resultados, lo importante es la cara que se dio, lo que lucharon, lo que pelearon y que estuvieran en ese tú a tú contra Francia. Regresa a la Liga, regresa la Copa del Rey, una Copa del Rey que se va a disputar los partidos entre mañana y martes, recordar que estamos grabando lunes y el miércoles. Yo veo aquí equipos, Pablo, que están metidos en intentar salvar el pescuezo en la Liga Sobal, como el Cangas, que juega con Anaitasuna, como el mismo Huesca, que está con el San Pablo Burgos, como Guadalajara, con el Barcelona Atlético, o el Cangas, como digo, con el Anaitasuna. ¿Tú crees que a estas alturas de la temporada, qué le interesa más a los equipos? ¿La Copa del Rey, estas eliminatorias, o decir, mira, vamos a dejarla e intentemos salvar el cuerpo en la Liga Sobal de cara al año que viene?
Bueno, es una duda difícil de resolver, ¿no? Creo que al final lo que te interesa es competir y creo que por mucho que estés metido en lío en la Liga Sobal y que necesites guardar fuerzas para lo que es verdaderamente importante, tú tirar un partido entre semana también puede ser muy negativo pues para tu confianza, para tu juego, para todo, ¿no? Entonces, creo que es importante competir. De hecho, esta semana pasada se jugó un partido, el Málaga-Puente Genil, que ganó Puente Genil de 2 goles, y Puente Genil está en la misma situación, y Málaga igual en plata, ¿no? Pero al final lo que quieres es salir con las mejores sensaciones posibles, igual te importa un poco menos el resultado, así como podía pasar este fin de semana con España y con Francia, ¿no? Pero es que si no lo haces bien, si no sales al 100%, eso luego también te puede pasar factura a la hora de volver a la Liga el fin de semana. Entonces yo creo que todos los equipos se lo toman más o menos en serio. Sí que es cierto que si pues tienes jugadores tocados, pues igual dices, bueno, pues no lo voy a arriesgar en este partido, pero los que vayan y los que jueguen a ese partido, yo, vamos, soy partidario de jugarlo al 200% para intentar, pues eso, que te valga también de trampolín para sobre todo equipos que igual llevan una racha negativa de partidos, pues mira, sumar un partido como victoria, pues siempre, pues bueno, para tu confianza y para tu juego.
Gede, tú también lo ves así como Pablo, es decir, hay que salir al 100%, si no al 200%, o empiezas a pensar, bueno, es que la Copa del Rey, yo sé que más tarde o más temprano voy a caer, pero a mí lo que me interesa es mantenerme en la Liga Sobal.
A ver, sí, a ver, te puedes, según la situación de cada equipo, ¿no? Los equipos que están ahí en la lucha de, por el descenso tienen que estar más centrados en eso, porque, claro, la Copa del Rey en sí no te da el premio ese de mantenerte en Asobal o tal, pero yo creo que es mucho más peligroso el estar pendiente del descenso, ¿no? Yo creo que hay que sopesar la situación de cada uno, y es evidente y también lícito de que los equipos que están ahí luchando por el descenso, pues que, bueno, su objetivo principal no sea la Copa del Rey.
Pablo, esta semana, digo, regresa a la Liga Asobal con un partido interesantísimo, el Torrelavega-Granoller, el tercero contra el cuarto. Esto, de alguna forma, yo creo que empezará a marcar un poco ya las posiciones, porque hemos entrado en la recta final de la Liga Asobal.
Sí, ahora ya todo es determinante. Esos emparejamientos siempre lo son, pero visto cómo está de igualada esa zona europea, pues quitando, como hablabais, del Barça, que a ver cuándo queda campeón, el resto están todos muy igualados, y estos duelos directos entre Golaveras y resultado y los puntos, vamos, ya pueden ir definiendo pues ciertas posiciones, porque la verdad es que está todo en un puño.
Porque, Gede, Torrelavega, Granoller, dos equipos que quieren estar la próxima temporada en Europa, me imagino que este parón a los técnicos les habrá servido bien o sirve bien de cara a dar un poco de respiro a los jugadores, ¿no?
Sí, yo creo que ayuda también a que recargar las pilas, y bueno, sobre todo si no tiene muchos jugadores en selecciones, pues ayuda pues un poco a volver a coger el tono físico, mentalmente pues estar un poco más relajado para afrontar este último tramo al 100%, ¿no? En todos los sentidos, y bueno, seguramente les haya venido muy bien.
En la parte de abajo yo diría que hay partidos complicados, como ese Huesca Ángel Jiménez Puente Genil, como precisamente ese Eon Alicante Villaranda. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
Bueno, ahí yo creo que sobre todo Puente Genil lleva una racha no muy positiva. De hecho, creo que desde el cambio de entrenador todavía no consiguieron sumar una victoria, y supongo que esta semana les ha valido para, pues eso, como decía Gedeón, pues recargar un poco pilas, también para que seguir trabajando en la línea del nuevo entrenador, y a ver si así son capaces de sumar, que creo que les que lo necesitan, ¿no? Y el Villa de Aranda Eón, creo que son dos equipos que más o menos van sumando puntos. Alicante, de hecho, es de los que está ahí, parece un pelín más separado del resto, ¿no? Y supongo que también lo que quieren es sumar cuanto antes para distanciarse lo máximo posible, porque lo igual que decíamos de la parte de arriba de la clasificación, pues abajo, que tenemos a 7 equipos, 8 equipos en muy pocos puntos, pues son todos importantes, y más cuando son contra rivales directos.
De la parte de abajo, bueno, Gede,
es que además, perdona, no, es que además fíjate que es que en lo que queda de competición, ahora mismo tú dices, va, si está solamente a 2 partidos, ¿no? Y bueno, 2 partidos es que uno los tiene que perder y otro los tiene que ganar, ¿no? Que, lo cual es mucho. Pero en el momento en que hay enfrentamientos directos y estando tan juntitos como están todos los de abajo, es que ahí, claro, ahí ahora mismo están en la pelea, podemos meter hasta 5 equipos, ¿no?
Sí.
Entonces, puede pasar cualquier cosa ahí, ¿eh? O sea, decir, el que se descuide, porque aquí lo mismo, alguien que le parece que está bien pierde de 2 partidos y se mete en el lío, y alguien que está muy mal gana 2 partidos y dice, joder, como librado, ¿no?
Porque, Gede, estos 2 partidos que yo le decía a Pablo, el Huesca Puente Genil y el León Alicante con el Villaranda, pueden marcar mucho la zona de abajo, ¿no?
Sí, evidentemente son 2 encuentros que si el que gane se va para arriba y estará mucho más respirando mejor que los otros dos, y bueno, y meterá presión también a los que están más abajo, ¿no? Que se juntan mucho más, y yo creo que va a estar muy bonita la liga final de temporada, la lucha por el descenso.
Y sobre todo lo que decís, que quedan jornadas, puede pasar de todo, seguro que va a haber enfrentamientos directos y que va a estar muy bonita y que va a estar muy apretada. Otra noticia que ha salido esta semana ha sido que Israel ha vencido a Georgia. Primero venció en Georgia 32-29 y luego Georgia ganó 30-28. Es decir, por un solo gol se ha clasificado Israel, una Israel que no nos olvidemos que la dirige el técnico del Atlético Valladolid, Pisonero, y que bueno, aquí está la duda. Con el lío que hay, yo, Pablo, lo que pido es que la política no se meta, que busquen el campo que tenga que buscar, pero que la política no se meta de por medio, Pablo.
Desde luego. Creo, yo no sé si leí mal o no sé si vosotros lo sabéis, pero creo que los partidos no se jugaron. O sea, se jugaron los dos en Georgia, ¿puede
sí,
ser?
Sí, en Georgia fueron los dos, exacto, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, a ver qué decisión toma ahí la IHF, ¿no? Y a ver cómo quedan los partidos, ¿no? Pero es lo importante, la seguridad de todos los jugadores y después, pues a ver si España puede sacar adelante los partidos y los cuenta, pues, los dos como victoria.
Porque, Gede, visto, lo bueno sería que los dos partidos se jugaran en España. Lo que pasa es que, bueno, ahí se podría meter la política, e insisto, el deporte es el deporte y la política es la política, ¿no?
Se meterá.
Bueno, sí. Sí, pero claro, cuando queremos subvenciones hay que hablar con la política, ¿me entiendes? Cuando queremos ayudas hay que hablar con los políticos. Entonces, pues bueno, lo importante es que la seguridad de todo el mundo por el deporte esté asegurada y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Eso sí que hay que ver lo que ya no nos compete a nosotros mucho.
Bueno, pues vamos a ver que sea lo mejor para el mundo del deporte, ¿eh? Si hay que jugar los dos partidos en España, que se jueguen los dos partidos en España. Y si los políticos no quieren, por aquello de que les pueden decir cualquier cosa, que no se juegue en España, pues buscar una cancha intermedia, pues no sé, en Italia, en Suiza, donde decide la Federación Internacional. Lo importante es que se disputen los partidos y que España se clasifique para el Mundial, porque Gede, en teoría somos favoritos con Israel, ¿no?
Hombre, yo pienso que sí, ¿no? Pues, si encima lo que estamos hablando al principio, que jugamos contra equipos mucho más exigentes que los del grupo, pues eso nos ayuda a crecer y yo creo que a coger confianza, ¿no? Yo creo que sí, que no va a tener muchos problemas España para clasificarse.
Bueno, pues confiemos eso, que los partidos se sepan cuanto antes, porque creo recordar que se disputan en mayo, cuanto antes para que España ya empiece a planificar ese Mundial 2027 de Alemania, que por cierto, la Federación Internacional de Balonmano, como siempre, pues ya ha buscado las sedes donde va a meter los equipos, que si Dinamarca aquí, Alemania allá, Suiza aquí, Portugal acá, en fin, veremos a ver qué pasa en ese sorteo que se hará posteriormente en junio. Pablo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta luego.
Y a ti también, Gede, un fuerte abrazo. Gracias por estar y nos oímos. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Destacar que en la European Cup femenina, en esos cuartos de final, el Atlético Guardés ganó 21-20 al conjunto del balonmano Elche y que la vuelta se disputará en Elche el próximo sábado a las 7 de la tarde. La otra eliminatoria, donde hay otro equipo español, el Costa del Sol Málaga, jugará sus partidos, los dos partidos en Málaga, ante el equipo checo del Acena, el viernes 27 a las 7 de la tarde en el pabellón José Luis Pérez Canca, recordemos en la ciudad deportiva Javier Imbroda, todo en Málaga, y la vuelta será en el mismo sitio, pero será el domingo a las 12 de la mañana. En Daros, que es el momento de nuestra firma invitada esta semana, la firma nos viene de la estilográfica de nuestro compañero de la agencia EFE, David Moldes. David, un gallego de pro, muy entendido en el mundo del balonmano y que siempre sabe dónde está la noticia y lo que realmente importa a los aficionados. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana? A ver, David, cuéntame.
Pues aprovechando el parón de la Liga Sobal, he buceado un poco por la página web de la Liga, de la competición, y encontré una noticia que me sorprendió mucho. Allá por el mes de septiembre, más o menos, publicaban que que la competición se estrenaría en una franja fija, en la parrilla televisiva convencional a través de Teledeporte, destacando cada detalle de las 16 pistas del circuito, nos decían. Pues bien, buceando, he llegado a la conclusión que los partidos emitidos por Teledeporte han sido 8 del Barcelona, 7 del Bidasoa, 6 del Torrelavega, 6 de la de Mar, 5 del Granollers, 1 del Logroño, segundo clasificado, 0 del Frigoríficos del Morrazo y 0 del Balonmano Nava. Luego hay otros como Guadalajara, Huesca, Cuenca, Puente Genil, con 1. Y entonces podemos llegar a una conclusión y decir, ¿por qué eso? Pues si uno entra en el portal de transparencia de la Liga Sobal, ahí se ve que la actual comisión delegada está formada por Servando, presidente, y luego Barcelona, vicepresidente primero, Xavi O'Callaghan, vicepresidente segundo, Cayetano Franco, Ademar de León, responsable económico, Alfred Serra, responsable deportivo, Gurus Aguinagalde, y responsable de marketing, Mario Arranz. Es decir, la televisión pública, con el beneplácito de Asobal, solo está retransmitiendo, parece, los partidos de Barcelona, 8, recordamos, Bidasoa 7, Ademar 6, Granollers 5 y Valladolid 3. El resto de equipos, pese a que prometieron que iba a ser por todo el circuito, recordemos, todo el circuito de las 16 pistas, pues no está siendo así. Una vez más, Asobal nos está engañando, Luis.
Pues no tengo nada más que decir, señoría. El portal de transparencia es opaco totalmente, David.
Es que lo de Logroño, por ejemplo, es increíble. Con el temporadón que están haciendo, un partido retransmitido por la televisión pública, ¿eh? Uno.
Sí. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Más allá de que se pueda retransmitir, porque igual, pues bueno, pues puede haber opciones por cámaras, por unidades móviles, por lo que sea, ¿no? Que ahí no voy a entrar. Más allá de eso, es que, por ejemplo, para mí los partidos del Barcelona, estoy hablando en Asobal, ¿eh? Uh-huh. Los partidos del Barcelona son los que menos me interesan ver. O sea, cualquier otro partido me da igual, de por arriba, de por el medio, que de por abajo, para mí es mucho más interesante que un partido del Barcelona. Donde sí me interesa ver a mí al Barça es en Champions, pero en la Liga Sobal no me interesa nada.
O se puede entender un Barcelona Vidasoa,
muy concreto y tal, pues bueno, pues claro. Vale, ¿no? Pero te quiero decir que creo que nos entendemos, ¿no? O sea, es que ahora mismo la diferencia del Barça con cualquier otro, con cualquiera, pues, es brutal. Entonces, bueno, pues por lo menos a mí, pues, repito, no me interesa. Sí me interesa verlo de otras formas y me interesa ver otros partidos, que son, me parece, que muchísimo más interesantes que esos, pero bueno.
En fin, lo dicho.
¿Quiénes somos nosotros?
Que está todo muy transparente, está muy claro. Venga, David, un abrazo, hasta otro día. Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
La selección española ha disputado dos partidos amistosos ante Francia con muchas novedades en ambos conjuntos. Los hispanos con probaturas de jóvenes, bajas de jugadores importantes por lesiones y los galos con el debut del gran Talán Doucevaev en el banquillo de Francia. Y para aderezar todo eso, un partido en Ciudad Real, una ciudad querida y amada, muy amada de la familia Doucevaev. Sepamos cómo el gran ausente por lesión, Aler Doucevaev, primero cómo se encuentra, cómo está y cómo ha vivido estos días desde su casa, me imagino, entre otras cosas. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes que nada, ¿cómo te encuentras de tu lesión, Alex? Cuéntame.
Bien, bien, la verdad que ya bastante mejor, mejorando, intentando recuperar lo antes posible, pero bueno, todavía quedan unas semanas, queda un proceso que hay que asegurar bien para estar lo mejor posible para la parte final de la temporada.
Eso te iba a decir, que cuando llegan estas lesiones, en esta altura de la temporada, es mal momento, ¿verdad, Alex?
Sí, desde luego, pero bueno, tocamos madera que por lo menos esperemos poder llegar a todas, ya cuando se empiecen a decidir todos los títulos y demás, a esa recta final y que al final es la más importante. Entonces, dentro de lo malo, bueno, por lo menos si nos permite llegar a esos últimos partidos, a esa última fase o esa última etapa, pues por lo menos bienvenido sea.
¿Y cómo has visto los partidos de España ante Francia? Porque me imagino que ahora lo has podido ver por televisión, tanto el de Francia como el... la quincea real.
Eso es, sí. La verdad que, bueno, yo creo que por parte de España, la verdad que creo que tienen que estar muy contentos. Yo creo que han competido muy bien contra una gran selección como es Francia. Evidentemente, podíamos haber incluso rascado un poco más. Yo creo que se podían haber incluso ganado especialmente el partido de Ciudad Real. Pero bueno, al final yo creo que el equipo tiene que estar muy contento. Se ha trabajado bien, yo creo. Se ha competido muy bien contra una selección de primerísimo nivel y bueno, eso al final de cara al futuro, sobre todo los minutos que van sumando los jóvenes, yo creo que son experiencia que se va acumulando, que es importante de cara al futuro y que esperemos que siga así.
Porque lo que es cierto es que esa falta de experiencia que hemos visto en otros partidos, en otros campeonatos, yo creo que ya se va corrigiendo, ¿no, Alex?
Sí, al final esto es como todo, es un proceso. Yo creo que ahora mismo estamos en un proceso en el que ha habido una gran renovación, en el que hay muchos jóvenes y claro, al final ellos también necesitan un poco estos partidos, este bagaje, aunque sean partidos amistosos, al final son partidos de primer nivel, de que les van a ayudar para crecer, para obtener esa experiencia y poco a poco ir sumando, tanto ellos individualmente como dentro de la selección, dentro del grupo y del equipo.
Porque la gente que viene, yo creo que es gente de calidad, gente de futuro. Jordi está probando a mucha gente joven y todo eso es muy bueno.
Sí. Yo creo que es muy positivo de cara al futuro, de cara que todo el mundo se sienta integrado y cuando luego pueda tener la oportunidad de ir a un gran campeonato no le pille tan de nuevas y los que ya poco a poco están sumando campeonatos que cada vez tengan más soltura y tengan esa experiencia y sobre todo esa complicidad con los compañeros.
Cuando te lesionaste, me imagino que te disgustaste mucho por no poder estar ya no solamente con los hispanos, sino estar en Ciudad Real, en vuestra Ciudad Real, que para la familia Dusebaev, bueno, es mítico esa ciudad, ¿no?
Sí, desde luego fue un palo ya no solo por la lesión en sí, por perderme unos cuantos partidos con el equipo, sino también por ese partido con la selección, bueno, los dos, pero especialmente el partido de Ciudad Real, al final ya lo vi con la verdad con mucha ilusión por una parte, pero con un poco esa rabia de no haber podido estar, que al final se veía el ambiente espectacular que hubo en el Quijote. Yo creo que vivir esos partidos siempre es bonito y la verdad que me hacía ilusión, pero bueno, al final las cosas son como son y eso tampoco lo podemos cambiar.
Y las ironías... Oye, Rodel,
perdona, un saludo desde... crack, un saludo desde Logroño, ¿no? Desde La Rioja. Digo que lo de Ciudad Real es espectacular.
Sí, sí.
Increíble, o sea, es que me gustaría mencionarlo, ¿eh?
No, desde luego, sabemos que Ciudad Real yo creo que de toda la vida, pero sí que es verdad que estos últimos años encima están otra vez subiendo, pero siempre ha sido uno de los grandes referentes dentro del balonmano español. Uh-huh. Y al final que no solo la selección, sino que se estén haciendo las cosas bien, tanto a nivel del club, de todo, de la ciudad está volcada, yo creo que se agradece mucho y yo creo que demuestra la gran ilusión que tiene otra vez la ciudad por el balonmano, por uh-huh. todo lo que viene siendo el deporte español, y yo creo que al final a nosotros nos hace también especial ilusión cada vez que España o la selección española va a jugar ahí, porque sabes que es un gran ambiente asegurado, que al final se venden las entradas, recién salen, todo el mundo te pregunta, todo el mundo quiere ser parte de estos partidos, de estos eventos, y al final yo creo que eso siempre se agradece, tanto a nivel de ya no solo la selección como a nivel del balonmano español en general, que yo creo que es una muestra de que el balonmano al final sí que interesa.
Oye, te escuchaba antes con Luis hablar de bueno del cambio del relevo generacional, la gente joven y tal. Tú que has sido, bueno, eres un chiquillo todavía, ¿no? Pero cada vez menor. Pero tú que has sido uno de esos chiquillos que va entrando. Cuando eres así joven, cuando estás en los 18, 19, 20 años, ¿Qué puede ser más importante cuando vas a la selección? Es decir, el jugar, el medirte con otros equipos, el ir cogiendo experiencia, o tanto más importante es el estar metido en una convivencia de grupo distinta, ¿no? No lo sé qué, o quizá son las dos cosas, ¿no?
Bueno, yo te destacaría que es una mezcla de ambas, porque yo creo que también es muy importante y siempre ahora los que ya somos más veteranos intentamos hacer hincapié sobre todo en que todo el mundo se sienta integrado, que todo el mundo se sienta a gusto, porque al final cuando tú entras a un grupo nuevo que ya en su mayor parte está formado, al final siempre los que entran jóvenes, entran nuevos, al final necesitan un poco encontrar su lugar, encontrar su hueco, sentirse cómodos, y bueno, eso es lo que intentamos en parte hacer, que todo el mundo se sienta bien, se sienta importante, para luego a la hora de jugar también pueda reflejarlo en la cancha. Entonces, Ajá. Yo creo que aparte eso se va haciendo poco a poco y se va formando con el paso del tiempo. Pero yo creo que es un poco una de las señas de identidad de la selección, que es intentar transmitir ese buen ambiente, esa relación y ese sentido de grupo a todos los que vienen, para que siempre todo el mundo que venga a la selección se sienta bienvenido y se sienta cómodo de estar ahí.
Uh-huh. Oye, y termino ya sí. te dejo, Luis, déjame la última. Uh-huh. Por desgracia, tú la has tenido que ver, me imagino que sentado en el sofá de casa, con la tele bien grande y tal. ¿Cómo se ve desde el sofá de casa uno cuando ve a su padre entrenando a Francia? O sea, es decir, lo has visto en muchísimas cosas, en muchísimos sitios, ¿no? Pero yo no sé si alguna vez te había pasado por la cabeza que iba a ser el seleccionador de Francia. ¿Cómo estás desde el sofá de casa y dices, carajo, mi padre, ¿no? ¿Qué hace ahí, no?
No, la verdad que al principio impacta, eso es un poco diferente, es un poco sorprendente, porque tampoco nunca ni se me había pasado por la cabeza si me llegas a preguntar hace unos meses me habría sorprendido igual que cualquiera, y ahora simplemente verlo, la verdad que impacta, pero bueno, yo creo que a él también le hace mucha ilusión, yo creo que para él también es algo importante y que le hace ilusión. Al final yo creo que siempre le apoyo en todas las decisiones que toma, y al final yo estoy muy contento por él de que una gran selección como es Francia se haya fijado en él para que les ayude a intentar volver al máximo nivel.
Lo que sí me imagino, Al, es que más que en Le Mans, en Ciudad Real, tu padre tendría el corazón partido, ¿eh? Partido porque estaba en vuestra ciudad y estaba jugando contra su España, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo creo que para él tuvo que ser una mezcla de emociones muy grande, porque al final, evidentemente, yo creo que ya una vez el árbitro pita el inicio del partido y una vez ya estás metido, centrado en el partido en sí, no te das tanta cuenta, pero sí que un poco esa previa, esos momentos de antes, de al final él que ha vivido tanto tiempo en Ciudad Real, ha vivido tantas cosas bonitas en ese pabellón, yo creo que al final es una mezcla de emociones, y sobre todo jugar también contra la selección española, al final yo creo que para él es una mezcla de emociones, pero es verdad que estoy convencido de que al final, como nos pasa a muchos deportistas, al final cuando ya una vez estás en mitad del partido, cuando ya el árbitro pita el inicio, ya intentas estar simplemente centrado en lo que ocurre en la pista y un poco dejas esos sentimientos o esas dudas o esos pensamientos que puedas tener de antes, los dejas un poco fuera. Y luego hasta que no termina el partido, yo creo que ya no eres consciente otra vez de nuevo de todo lo que se ha vivido, todas las emociones que has tenido.
La semana pasada, hablando con tu padre, hablábamos de Marcos Fish, que tú le conoces muy bien, y me decía, hay que dejarle tranquilo, no hay que presionarle, hay que dejarle que haga paso a paso su evolución. Marcos Fish, que evidentemente, haciéndole una entrevista durante el europeo, me dijo que se apoyaba mucho en ti, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo creo que para mí es un chico que tiene un potencial increíble, que de verdad que va a hacer, estoy convencido de que hará grandes cosas, pero estoy muy en la línea de eso que ha dicho, de que todavía él no tiene que hacer nada, él simplemente tiene que ser él, tiene que estar muy tranquilo, tiene que tomarse las cosas con calma, tomar buenas decisiones, dar pequeños pasitos hacia adelante y poco a poco ir creciendo. Desde luego que luego en el futuro, cuando ya él haya haya crecido un poco más y esté en ese momento en el que tenga que tomar más responsabilidad, estoy seguro de que lo hará y lo hará muy bien, pero de momento yo creo que simplemente hay que protegerlo mucho, hay que estar muy tranquilos con él y simplemente ir viendo cómo se desarrolla y cómo sigue creciendo.
Tú das otro pasito adelante, te marchas a la Bundesliga, al Gummersbach, tres temporadas, ¿sales?
Eso es.
Supongo que el proyecto es un proyecto que te hace ilusión, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad que joder, solo el hecho de competir en la Bundesliga, sin duda la mejor competición, la mejor liga del mundo, yo creo que ya es un reto y una ilusión para cualquier jugador. Encima en un proyecto que está creciendo mucho, en un proyecto que es ilusionante y que aspira a competir con todos los que ya están más asentados, con los más grandes de Alemania, yo creo que siempre es ilusionante y siempre que se fijen en ti para ayudarles a crecer más todavía, siempre te hace una ilusión especial y la verdad que con muchas ganas de afrontar ese nuevo reto, que seguro que va a ser muy exigente, pero también a la vez muy bonito.
Tú te vas al Gummersbach, tu hermano se va al Melsungen de Roberto García Parrondo. ¿Es la primera vez que os separáis toda la familia?
Bueno, ya hemos estado separados antes, pero ya hace muchos años, ya llevamos tantos años juntos que ya ni nos acordamos prácticamente, pero la verdad que sí, que al final yo creo que era momento que todos coincidíamos que más o menos teníamos que separar un poco los caminos, que tenemos que mirar diferentes opciones de cara al futuro, de cara a nuestras carreras, y bueno, al final se ha tomado la decisión así y es lo que hay.
Porque, ¿qué dice tu padre? Porque me imagino, primero, un roto para el Kielce, os echará de menos, pero seguro que tu padre, a quien más va a echar de menos, es a los nietos, ¿eh?
Sí, desde luego, eso estoy convencido 100%, al final a nivel familiar sí que va a ser, más que, a ver, a nivel deportivo obviamente es una decisión que simplemente se toma y bueno, no deja de ser más allá de una decisión que pueda tomar cualquier deportista, cualquier profesional, pero sí que a nivel familiar va a ser también ahí un poco ese punto de más doloroso, más complicado, porque al final llevamos muchos años, mucho tiempo viviendo al lado prácticamente, en plan estando muy cerca unos de otros, y la verdad que ese va a ser un poco el gran cambio, va a ser un poco la parte más diferencial, pero bueno, intentaremos adaptarnos rápido, ya lo hemos dicho que puede venir a visitar siempre que quiera, siempre que saque ratos libres, aunque ahora va a estar bastante ocupado, así que intentaremos hacer por vernos lo máximo posible.
Bueno, y ya para ir terminando, Alex, ¿ves al Barcelona favorito para ganar este año en la Champions?
Sí, desde luego que es uno de los grandes favoritos. Tampoco podría decirte si el gran favorito o no, porque creo que siempre hay que primero respetar al que es el campeón actual. Y segundo, creo que hay un grupo ahí que hay varios equipos y hoy en día está muy igualado, creo que a nivel de Champions todos, creo que prácticamente de los que seguramente llegan a cuartos de final, cualquiera podría ser un aspirante al título, entonces creo que es complicado, pero sí que desde luego es uno de los grandes favoritos para primero estar ahí en Colonia y luego si se clasifican el poder ganarlo.
Bueno, pues veremos a ver cómo llega esa Champions, esa Final Four de Colonia. Alex, recupérate cuanto antes, que todo vaya bien y como siempre, gracias por atendernos y un placer charlar contigo.
Nada, a vosotros, un abrazo grande.
A ti, un abrazo, claro. Hasta luego, adiós, Alex. Escuchamos la música y eso nos indica que ha llegado el momento de rosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla y nos aposentamos para prepararnos y escuchar lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Zupo Quisoain, nuestro Zupo, un entrenador que en todos los equipos que ha entrenado, ha dirigido, les ha sacado el máximo rendimiento y los ha llevado a lo más alto. Toda una referencia en el mundo del balonmano español y mundial. Hola, Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Hoy y en próximos programas voy a hablar del balonmano inclusivo. En Cuenca, en noviembre del 2024, me propusieron comenzar a trabajar con gente discapacitada y formar un equipo inclusivo. Ni me lo pensé. Era una maravillosa locura y después de 36 años non-stop, era una nueva manera de motivarme y de formar personas y jugadoras y jugadores de balonmano. Un reto fascinante que se ha hecho realidad. Cada día, en cada entrenamiento, es una experiencia nueva. Son personas sin filtro que hablan lo que piensan, lo que sienten sin malicia. Ellos disfrutan y yo con ellos verles crecer y formarse en nuestro deporte y de paso la convivencia de grupo y de equipo les enriquece día a día. Voy a comentar en varias pinceladas para entender mejor qué es el balonmano inclusivo. El balonmano inclusivo es una modalidad adaptada que permite la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad intelectual, física o sensorial, fomentando la integración, el compañerismo y el bienestar físico. Se caracteriza por reglas adaptadas que facilitan la participación, el ritmo de juego y la seguridad de todos los participantes, priorizando la diversión sobre el resultado. El balonmano inclusivo no solo ofrece beneficios físicos, sino que crea una red de apoyo social y demuestra que el deporte es para todas las personas. Una vez descrita esta pequeña radiografía del balonmano inclusivo, quiero decir que estoy totalmente alineado con las políticas de inclusión social y apoyo a la mujer, que se vienen impulsando a través del deporte. La Asociación Aspades de Cuenca, donde me propusieron desarrollar el proyecto, formamos un equipo de balonmano senior mixto con personas con habilidades intelectuales diferentes. Tomamos la decisión de realizar de forma rigurosa y profesional los trabajos y esfuerzos necesarios para poder integrar en la práctica deportiva a personas que tienen que afrontar barreras para su participación en el deporte, activando así la inclusión de personas con discapacidad en la práctica deportiva y en la vida social que acompaña a todo lo relacionado con la práctica deportiva de equipo. En nuestro equipo inclusivo Aspadec Ciudad Encantada, cada persona aporta una luz única que hace brillar al conjunto. Somos diferentes, sí, y en esa diversidad está nuestra mayor fortaleza. Celebramos los méritos de cada uno con alegría verdadera, porque cada logro, grande o pequeño, suma al sueño compartido. Aquí no hay primeros ni últimos, hay compañerismo, respeto y gratitud. Jugamos con el corazón y la felicidad no es solo una meta. Es lo que nos une en cada pase, cada abrazo y cada sonrisa compartida.
Llegan de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy contamos con nuestro compañero de Cope Huesca, Pablo Barrantes. Hola, Pablo.
Hola, Malvar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bien. Oye, bueno, vamos a ver, cuéntame, la selección española, supongo que has podido ver alguno de los partidos, el de Francia no, porque estaba complicado, pero el de ayer, Teledeporte, me imagino que sí. ¿Cómo has visto a los hispanos? ¿Te han gustado?
Bueno, me gustó. La verdad que plantar cara a Francia ayer estuvo pues bastante igualado el partido. De hecho, pues las tablas finales, hablando de lo que fue el partido del combinado español, donde bueno, pues plantó cara al de Dusse Bayer, donde tenemos un gran portero en el que confiar ese partido tan importante ante Israel. Y bueno, pues se vio productividad ofensiva, se vieron mejores sensaciones. Yo soy optimista de cara a ese partido clave y yo creo que tenemos donde agarrarnos, Malvar, para pensar que podemos derrotar a Israel.
Porque Chema...
Quizás eso es, no, te iba a decir que sí. Quizás eso es lo más importante, ¿no? Tenemos donde agarrarnos, ¿no? Pues a ver, a mí quizás lo más importante, más allá de si empatas, si pierdes, si ganas, es que dices, bueno, pues estamos viendo brotes, se ven ciertos brotes verdes, se ven cositas, ¿eh? ¿Cuándo van a cristalizar todas esas cositas? Pues no lo sé, como comentábamos antes, pues ojalá sea cuanto antes, ¿no? Pero quizá lo más importante es eso, que se ven cositas, que dices, bueno, pues el relevo va yendo bien poquito a poco.
Fíjate, tú antes le decías cuando hablábamos con Álex Dusebaez, que Ciudad Real ha vivido un momento histórico, un momento donde se han volcado, se acabaron las entradas al primer día nada más salir a la venta, pero es que además, Pablo, aparte de lo que comentaba Chema, montaron un auténtico show en el descanso, durante el partido, con la presentación. No tiene nada que envidiar a, fíjate lo que te digo, a ningún campeonato europeo ni mundial en muchas cosas.
No, a ver, lo que se vio en Ciudad Real es extraordinario y yo que hablo desde Huesca, pues a veces el balonmano tiene mucho más tirón, desde luego, en provincias donde se siente este deporte, donde se... Bueno, lástima Ciudad Real, pero lo ha sido durante tantos y tantos años. Es una ciudad histórica y una ciudad histórica. Entonces, por eso digo que a mí no me termina de sorprender lo que vimos ayer, porque cuando hay un evento de nuestra selección, cuando hay motivos para acudir al recinto deportivo, pues la gente no se lo piensa. El pabellón de Huesca en su momento se llenó, que es muy difícil, con más de 5.000 espectadores, y ayer en Ciudad Real igual. Y además son formas, como tú decías, Malvar, de hacer bien las cosas, ¿no? De cuidar el producto, cosa que en otros momentos, pues quizá tanto nos hemos quejado aquí en Derrosca del trato del balonmano, del momento de este deporte que va languideciendo, ¿no? Temporada tras temporada, pero cuando se cuida el producto, se mima el producto, la gente responde, porque no deja de ser una disciplina muy atractiva, que por eso nos ha encantado y nos ha enamorado a nosotros, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de cuidar el producto y de saberlo vender.
El que me imagino que ayer tuvo que estar con el corazón partido y que sufriría hasta que empezara el partido y después del partido es nuestro amigo Talán Dusebaez, en Ciudad Real, prácticamente su casa durante muchos años, que le adoran, y encima contra España.
Sí, sí, bueno, lo de Dusebaez es profesionalidad absoluta ayer, ¿no? Para saber separar, ¿no? Pero bueno, es cierto que él movió su banquillo y reaccionó, ¿no? Porque creo que llegamos a ir por delante 13-10, ¿no? Sí, no recuerdo mal. Y bueno, pues al final la superioridad de Francia está allí, ¿no? Y en la recta final se vio todo el poderío que tiene. Bueno, yo creo que hablar del apellido Dusebaez, bueno, pues en España no necesita ninguna explicación más y yo no sé cómo lo va a terminar de hacer en Francia.
Sí. Bueno, dejemos la selección, que ya tiempo tendremos de hablar en los próximos meses con ese partido ante Israel, de cara al Mundial, etcétera, etcétera. Intención de Asobal del tema de los playoffs, polémica. ¿Cómo se ve desde Huesca, Pablo?
A ver, yo con el club no he podido palpar, pero yo creo que este formato terminan de ser atractivos, aunque para los puristas choque un poquito. En fútbol se hizo y no funcionó. Tú, Malvar, eres más veterano, recuerdas, ¿no? Aquella liga en los 80, ¿no? Me parece que se hizo formato playoff en primera división. Es más de otras disciplinas. A mí me termina de convencer, porque de algún modo hay zonas en la clasificación que quedan... Porque se sabe hasta qué equipos serían, los 8 primeros.
En principio hablaban, que yo creo que eso lo tienen que cambiar porque hay clubes que no tragan con ello, es decir, los 8 primeros van a una liga, los 8 segundos van a otra. Es decir, tú imagínate que en Huesca, por lo que sea, no veis ni a Bidasoa, ni a Torrelavega, ya no te digo en Barcelona. Lo lógico, en los años 80 lo que se hacía era una liga todos contra todos, doble vuelta, y luego se hacían los playoffs, efectivamente, pues a lo mejor un playoff de octavos, un playoff de cuartos, no sé, buscar una fórmula, pero lo lógico es que en todas las canchas vean a todos los equipos, digo yo, ¿no?
Hombre, es que si ya quitas el poquito atractivo que tiene la Sobal ahora mismo, si ya quitas la visita del Barça, la visita del Rioja o Granollers, pues apaga y vámonos, ¿no? Sería surrealista. Es el día del Barça, aunque no le ganas nunca, es el día del socio, es el día de la temporada por excelencia, ¿no? Al menos te hablo yo desde Huesca, me imagino que en todas las ciudades es lo mismo.
Sí, es que además te voy a decir una cosa, es, a ver, yo es que no soy de lo que se conoce, ¿eh? De lo que se conoce y de lo que se ha dicho, se ha rumoreado hasta ahora, la verdad es que yo en principio bueno, soy bastante incrédulo porque es que no le veo. Yo creo que todas estas cosas, todos estos cambios tienen que ser para mejorar algo, ¿no? Y que aporten y que den algo más, que les pueda aportar a los clubes más taquilla, más competencia, que te pueda llevar más público, que te puedan aportar algo en, bueno, pues de cara al futuro, para la siguiente temporada, en cuanto a posibilidad de competición europea, si es que se quiere y tal. Pero es que ahora mismo, ¿qué va a cambiar todo esto? ¿Qué va a cambiar algo?
Lo único, o sea, que decir, veía yo positivo es
a ver,
que
va a ser el Barcelona, bueno, que en lugar de ser campeón de liga en marzo sea en mayo, pues vale, pues bien.
No, yo lo positivo lo veo es que, por ejemplo, ahora mismo equipos que están en zona templada tengan aliciente, eso sí que es verdad, en generar de, bueno, pues no ha sido un buen año, pero me puedo meter peleando por la última plaza de playoff, supongamos un octavo puesto, ¿no? Que ahora mismo estoy viendo la clasificación, lo marca Ciudad Real con 20, ¿no? Bueno, pues imaginar que esa plaza pues está a tiro del undécimo, ¿no? De Nava, que está a 5 puntos, eso es lo bueno de generar un playoff, es que metes hasta el final de la temporada regular a muchos más equipos, sí, en dinámica, sí, competitiva. Eso es lo bueno, ¿no? De que, claro, porque hay muchos equipos que la liga prácticamente ha terminado, ¿no? que se han quedado en terreno de nadie.
Claro, yo suelo decir, me da igual el deporte que sea, que están los de arriba, los de abajo y los que están en la zona, los tontos, ¿no? Que no están, que dices, joder, es que no tengo nada, ni puedo tirar para arriba, ni puedo tirar para abajo. Bueno, pues que le puedas dar algún aliciente a alguien para poderse meter. Bueno, pues sí, porque claro, el que está por arriba ya tiene su propio aliciente, el que está por abajo ya tiene su propio aliciente, y bueno, pues sí, te puede quedar pues eso, una zonita ahí en medio de algún equipo que ha hecho los deberes y se planta en febrero o marzo y decir, bueno, si yo ya lo tengo todo hecho, ¿no? Si ya no tengo nada que hacer, ni que rascar ni para arriba, ni para abajo.
Ya. Bueno, ¿y qué me cuentas, Pablo, de que quieren recuperar la Copa Sobal regalándola en un partido de una jornada de liga con dos equipos?
Nada, eso es una cosa
castiana, vamos.
Sí, es que, en fin, o sea, que intenten que la Sobal sea más atractiva, el generar, insisto, una mayor afluencia a pabellones y una competición más igualada, que busquen, como hemos dicho siempre, un rival que pueda competir contra el Barça o varios, sería ideal, sin quitar calidad al Barça, que también se ha debatido mucho en este programa. Pero sacarse otro, o sea, la recuperación de esta copa, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Es que no, y encima regalarla, no sé, yo a mí no me convence, ¿no?
Bueno, estáis sentados, Chema y Pablo, ¿no?
Yo sí, por supuesto, sí. Estoy muy mayor, bueno, ya, como para
pues
estar
os voy a contar una detraca de nuestros amigos que tienen menos cerebro que un mosquito de la Liga Sobal. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
Que mete la Sobal la política dentro del mundo del balonmano porque le ha pedido al PP que le eche una mano. Y el PP ha presentado una iniciativa en el Congreso para instar al Consejo Superior de Deportes a cumplir en un plazo máximo de 3 meses los compromisos económicos prometidos al balonmano profesional, especificando las cuantías, el calendario de ejecución y los criterios de distribución. Vamos, que como son unos inútiles e incapaces de sacar dinero y patrocinadores, quieren, a través de la política, que el Consejo les dé dinero para seguir adelante. ¿Qué os parece?
Bueno, no sé si eso es a raíz del lanzamiento de Feijóo, aquel que vimos de 7 metros, ¿no? Cuando esa foto que se hizo viral. Bueno, broma al margen, mezclar con la política tiene, pues al final, sacan las vergüenzas de lo que venimos diciendo, de que el producto en sí mismo no es atractivo. Y bueno, pues es poner parches a algo que estamos viendo y es una patada hacia adelante. El apoyo público está bien, pero tener que encomendar un tema tan delicado que hemos tratado siempre, como es esos compromisos adquiridos, esa profesionalización de una disciplina que efectivamente por sí mismo no da, pues yo veo que es simplemente dar una patada hacia adelante.
Hombre, es que te voy a perdonar, os voy a seguir leyendo la patada. Dice, igualmente el PP exige garantizar la dotación presupuestaria necesaria para que la Liga Sobal, con el fin de dar cumplimiento efectivo a los compromisos económicos asociados a la declaración profesional de balonmano, así como establecer un marco estable y plurianual de apoyo para que los clubes puedan planificar con seguridad jurídica y financiera. El Consejo Superior de Deportes, máximo organismo deportivo del gobierno español y que otorgó a la Liga Sobal en el 2022 la calificación oficial de competición oficial profesional, un reconocimiento que implicaba no solo el respaldo institucional, sino también el compromiso de impulsar un marco de apoyo económico y profesionalización, no se han materializado en los términos esperados, generando incertidumbre en los clubes y prometiendo la estabilidad de la competición. La profesionalización exige nuevas obligaciones en materia de control económico, estructura organizativa, cumplimiento normativo y transparencia, lo que implica mayores costes para los clubes. Vamos, como que no lo sabían cuando se iban a meter en esto. Sin el respaldo financiero comprometido, la sostenibilidad del modelo puede verse afectada. Y tanto, porque, insisto, son unos inútiles y no saben sacar dinero para sacar los clubes adelante. Y termina diciendo, para los populares, el reconocimiento de Asobal como liga profesional no puede convertirse en una mera declaración formal sin acompañamiento del presupuesto real. Yo le aconsejaría a Rajoy que le dé un consejito a Feijó, y le diga que siga lanzando desde 7 metros, pero que no se metan en un avispero porque se van a juntar con la panda de Pancho Villa y les pueden crear muchos problemas.
De todas maneras, Luis, yo entiendo que uno quiera que te ayuden y tal, ¿no? Pero es que, claro, cuando tú te metes en la historia que se metió a Sobal de Liga Profesional, tú sabes que,
¿a dónde
que
vas?
Hay que, bueno, pero tú sabes dónde, claro, dónde es. Y tú sabes que hay que tiene que haber una columna con debe y otra columna con haber. Y lo que no puede ser es que tú quieras que tener completamente realizada la columna del debe y la del haber ni te acuerdas. O al revés.
Pero vamos a ver.
Es decir, tú sabes cómo están las cosas y tú sabes lo que es. Tú has hecho, tú le pides al Consejo Superior de Deportes que te haga los deberes.
Claro. Sí.
Vale, ¿tú has hecho tus deberes?
No los han hecho.
Claro,
no los han hecho. O sea, ¿ellos qué se creen? ¿Que la profesionalización es que papá Consejo Superior de Deportes te dé el dinero para sobrevivir? Coño, pues lo mismo tendría que decir el balón, no el fútbol, porque el fútbol es otra galaxia, pero también lo tendría que decir el baloncesto, que creo que es deporte profesional, ¿no? Oye, que el consejo me dé dinero. No, el baloncesto se busca sus habichuelas, ¿o no?
Es que...
¿Claro?
Bueno, es que
bueno, por no hablar de la gestión de muchos clubes, recordar también, ¿eh? O sea, que está la Sobal como paraguas de,
sí, sí, no,
de
no,
competición,
no, no.
Y luego están clubes particulares con sus gestiones mejorables.
Muy mejorables, ¿eh? Y para empezar, la gestión de los dirigentes de la Sobal son más mejorables todavía, porque todos tienen sueldo, ¿eh? Y algunos cargos anteriormente con los directivos que eran competentes y que eran válidos no tenían un sueldo excesivamente raro. Pero claro, ahora todos tienen cargos, todos tienen sueldo, todos tienen que vivir a costa de Sobal y luego a la hora de repartir dinero, pues que les dan migajas a los clubes.
Pero si es que lo de los sueldos, Luis, yo lo he dicho aquí por la activo y por pasiva, y me parece ver que cada vez que lo repito digo qué pesado soy, ¿no? O sea, a ver, el sueldo puede ser, tú puedes cobrar 100 euros y ser carísimo, y hay otro tío que cobra 1.000 euros y es muy, pero que muy barato. Si el sueldo depende de lo que tú le das a tu producto. O sea, es decir, un tío que cobra 100 euros y no le pega un palo al agua, pues es muy caro. Claro, un tío que cobra 1.000 o 2.000 y resulta que te está generando lo que te está generando, pues es un tío muy barato.
Pero
si tío, o sea, persona que está ahí. Entonces ya está. O sea, es decir, si lo de menos es lo que cobres, o sea, es decir, ¿por qué lo cobras? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué aportas? ¿Qué aportas tú, tu trabajo, al sueldo que te estás llevando?
Pero Chema, si es que el problema, y tienes toda la razón del mundo, es que toda esta gente que ha entrado ahora a dirigir a Sobal no han venido a servir al balonmano, han venido a servirse del balonmano. Ese es el problema. Y así está lo que está pasando. Es decir, como ven que no sacan dinero, como ven que no sacan patrocinadores, y ya veremos cuando salgan las sentencias, que lo he dicho alguna vez, está pendiente de resolverse las sentencias que tienen en los juicios con la Federación Española de Balonmano y que puede ascender a 400.000 euros de deuda, ¿eh? A ver dónde lo sacan. Que les veo vestidos de lagarterana bailando en la calle para sacar dinero con el mono y el y la cabra, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? A ver qué pasa. O sea que ese es el problema, ese es el problema. Bueno, el que tiene dos dedos, no sé si en la frente, o que tiene dos pelenguendengues, es el presidente del Vesperen, que amenazaba a los jugadores y al propio técnico, a nuestro gran Xavi Pascual, si tienen malos resultados, que mucho cuidado, que va a haber consecuencias. ¿Qué os parece, Chema?
Bueno.
A ver,
es que eso no lo entiendo. A ver, muchas veces, primero, cuando hay malos resultados, ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede haber mala gestión por parte bien de la directiva, bien por parte del entrenador, mala convivencia en la plantilla. En el deporte muchas veces dos y dos pocas veces son cuatro, o sea, es decir, tú fichas a un tío que es un fenómeno y tú lo has fichado por lo que ha hecho el año anterior y resulta que ese año a ti no te da juego. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, yo qué sé. Tú fichas a un tío que te marca 12 goles diarios en cada partido y esa temporada no te está dando resultado porque has fichado por un club donde el niño no está bien en el colegio, donde tu mujer no está a gusto en la casa, yo qué sé, por muchas cosas, muchísimos problemas, y entonces, bueno, pues ahí está a decir, no, a teneros las consecuencias, ¿esto qué es? Joder, ojalá fuese esto 2 y 2, 4, ¿no? Que yo ficho y yo quiero ser campeón de liga, pues bueno, pues yo quiero ser campeón de liga, a ver que se atenga Velasco a las consecuencias, como no sea campeón de liga.
Tú fíjate el ambiente, Pablo, lo que debe haber en ese vestuario, ¿eh?
Sí, bueno, esto no ayuda absolutamente nada con ese tipo de ultimátums en público, ¿no? Pero bueno, es un poco, a veces la gestión que uno hace de un club es dispararse al pie y lejos de ayudar, pues probablemente esté estropeando la el buen la buena convivencia, ¿no? O todavía tensionar mucho más, pero bueno, allá ellos, la verdad.
Claro, tú imagínate que tú estás cuando vas a sacar el brazo para disparar, se te va de reojillo hacia el palco y dices, ¿y ahora qué hago? Si, ¿qué me va a decir a mí el tiparraco este? Si la meto, me va a decir perfecto, pero si no la meto, ¿qué va a pasar de mí? Pues es que es...
Bueno, sí, sí.
Bueno, directivos, ¿qué coño?
Sí, directivos. Los hay buenos, los hay malos, los hay regulares y los hay medio pensionistas. Así que, en fin. Bueno, chicos, terminamos nuestra tertulia. Pablo, un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos, los hispanos han jugado 2 partidos amistosos ante la todopoderosa Francia y con Taras Dusevaev en su banquillo. Lo de menos es el resultado. Lo importante es la experiencia y la cara que en todo momento han dado nuestros jóvenes que se incorporan a esta regeneración que está haciendo Jordi Rivera. Han sido 2 partidos donde los hispanos han sido competitivos hasta el último minuto. Han dejado buenas sensaciones y seguimos creyendo en el proyecto que día a día va creciendo. ¡Vamos, muchachos!
Terminamos, Chema, hasta la semana que viene.
Me quedo, a ver si alguien viene a ayudarme. Bueno. Sin hacer yo nada. Y tú atenta a las consecuencias, ¿eh? Sí, que como esto nos escuche, atento a las consecuencias.
Sí, llamaremos al presidente del Vesperen a ver si toma medidas.
Oye, que me ha hecho mucha ilusión, por cierto, que hacía mucho que no escuchaba a los pajaritos.
Sí, sí, bueno, pues los pajaritos hoy venían cargaditos, ¿eh?
Sí, sí, yo pensaba que estaban sin alpiste, pero no. Había alpiste.
Los pajaritos son de élite, son de clase y de caché, son VIP. Cada día más. Chema, un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta luego. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, aquí en De Rosca, toda la información del mundo del balonmano y os contaremos todo lo que pasa. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!